Instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para informar que el puente Cachapoal está normal. El accidente ya fue levantado, así que tránsito normal. Que tengan buenos días.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. Aquí Alejandro, reportando Cementerio Metropolitano. Sin luz, a la hora, sin luz. Esperemos que esto no dure toda la mañana. Bio Bio, la radio. Saludos.
Día Radio Bio Bio, por acá Fernando. El acceso de la autopista central en dirección al centro de Agustina está cerrado por un vehículo que quedó en pana en la salida misma. Así que se está desviando el tráfico, o la gente que subía por Agustina está subiendo por Todesca, lo que está generando una congestión bastante alta, para que ahí vean si es que se salen antes de la autopista o más allá.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9:02 a.m.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles que se encuentra en San Antonio.
Está Lucas Peña con información del momento, te escuchamos.
Sí, nos encontramos en estos momentos en la calle Manuel Bulnes, esto en el sector de Pelancura, donde hace unos minutos ya ingresó la maquinaria y también el contingente policial en uno de los lotes que serán desalojados el día de hoy, donde se va a llevar el respectivo procedimiento de demolición y después el cierre perimetral. Nos encontramos aquí en el sector de Manuel Bulnes, aquí en la calle del sector de Pelancura. Actualmente está prohibido el acceso al lugar donde, por ejemplo, entraron dos retroexcavadoras, también el contingente por parte del COP y del GOPE de carabineros, pero lo que podemos detallar es que en el transcurso de la llegada del contingente policial de la maquinaria y para posteriormente ingresar al lote que va a ser desalojado el día de hoy, no se ha presentado ningún problema, por lo menos para realizar ese proceso de la llegada de la maquinaria a ese lote que será finalmente recuperado en el transcurso de esta jornada. De todas formas, estaremos obviamente ampliando la información ante cualquier novedad que surja. Esto bajo el contexto del proceso gradual de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, donde se va a trabajar principalmente en dos lotes el día de hoy, un trabajo que se va a extender durante toda la jornada y que estaremos obviamente atentos a los trabajos que se van a realizar, que ya comenzaron cerca de las 8:30 de la mañana aquí en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
9:03 a.m.
Ahora nos trasladamos al Centro de Justicia.
Información del momento, Aline Desormó. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Escuchamos las palabras de Cati Garriga llegando aquí a noveno juzgado de garantía.
Vamos a ver qué pasa ahora en la audiencia. No lo tengo claro, así que el abogado les va a informar terminando la audiencia.
Pero tranquila, Cati, de la iniciar por ejemplo, este proceso ya en torno a la investigación que se lleva por tanto tiempo.
No te escuché bien.
No, pregúntale, ¿cómo estás para afrontar ya este inicio eventualmente del juicio?
La verdad que pero es la única forma de probar la inocencia, es un juicio. ¿Cómo estás? Hola.
¿Mantienes la inocencia que apertura?
Linda, muchas gracias. ¿Ya? Cuídate, gracias.
¿Qué te parece la cantidad de años que vive contra Cati?
¿Sí? Gracias. Cati, ¿qué te parece esa cantidad de años, 37 años de presidio que podrías arriesgar en caso de que haya culpable? Es para
allá, para allá. Hay que ver las audiencias.
Es para allá, sí. Allá en el primer. Hay que ver cómo se desarrollan los juicios primero antes de...
Eso mismo se podría nuevamente comentar como lo toma en torno a la solicitud de años que se realiza. Nosotros hemos pensalizado 37 años a raíz de los delitos que se están causando.
Barriga y en estos instantes a paso lento a la realidad de personas que intentan obtener sus declaraciones se dirige a las dependencias del Centro de Justicia. Esto es una transmisión en directo de Bio Bio desde ese lugar con Aline de Sordo.
Claro, y esto es porque hoy va a realizarse la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Cathy Barriga y otros imputados, todos de imputados de fraude al fisco, pero hay una intención de la defensa de Cathy Barriga de reabrir la investigación, y eso es lo primero que se va a discutir en esa audiencia.
En la preparación del juicio oral, lo que se hacen varias cosas, pero principalmente es establecer qué pruebas son aceptadas para el juicio, propiamente tal, el juicio oral, por eso se dice preparación. Entonces, las partes aportan las pruebas y se van determinando cuáles son las pruebas que finalmente van a estar presentes en el juicio y que van a servir para una y otra parte, en este caso la fiscalía y en este caso también la defensa.
Que dice que faltan pruebas.
Entonces, por eso habría diligencias pendientes para ellos. Van a pedir otras diligencias y por lo tanto no se realizaría, si es que esto es aceptado, no se realizaría la preparación del juicio oral. Esto es lo que está pasando en estos instantes mientras ella, Cathy Barriga, se traslada a paso lento hacia el ingreso del Centro de Justicia, que recordemos que tiene una explanada muy grande y por lo tanto el tránsito es largo para llegar a la puerta de acceso.
¿Lo de prisión preventiva?
Me parece justo por la igualdad y equidad.
Mientras seguimos escuchando lo que ella responde a las preguntas de la prensa. Va sola, recordemos que en ocasiones anteriores había llegado acompañada de su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.
Sí. Con un bolso rojo grande.
Y ahí ya pasó. Aline, te escuchamos.
Cathy, Tomás, sí, justamente ustedes lo decían, Cathy Barriga llegando aquí al edificio de noveno juzgado de garantía del Centro de Justicia. Llegó hace unos pocos minutos en un Uber, ¿no? Salió de su casa, hizo un paso por el departamento de Maipú, donde ella en su momento cumplió su arresto domiciliario nocturno. Y tal como ustedes lo decían, según la defensa, Cathy Barriga, estarían faltando diligencias y pruebas, y es por eso mismo que se pidió la reapertura de esta investigación. Esta reapertura se va a ver antes de la preparación del juicio oral. En caso de que se acoja por parte del tribunal esta reapertura, la preparación del juicio oral se va a hacer reagendada y postergada posteriormente hasta que se realicen estas diligencias y pruebas que la defensa, Cathy Barriga, alega de que están faltando.
Quedamos atentos, Aline. Gracias. Ay.
Buenos días.
La información está primero en Radiograma. 9 de la mañana, 8 minutos.
Precipitaciones débiles deja hasta ahora el paso de un sistema frontal en las zonas afectadas por incendios forestales en el sector costero de la región del Biobío.
Vamos a revisar la información, vamos a Biobío, Concepción, tomemos contacto con nuestros colegas en la zona. Óscar Valenzuela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así, para dar cuenta de la lluvia que cayó principalmente durante la noche, parte de la madrugada, en las zonas afectadas por incendios forestales. A esta hora nosotros en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, que recordemos fue duramente castigada justamente por esta emergencia. Hasta acá han llegado algunas autoridades durante las jornadas anteriores para justamente verificar esta situación de la lluvia. Sabemos que hay personas que están en albergues, otras ya tienen sus viviendas de emergencia, son pocas en todo caso, y otros pasaron la noche en carpa para no dejar sus enseres y sus terrenos principalmente abandonados. Eso es lo que está ocurriendo. Es una lluvia débil en todo caso la que está cayendo en el sector costero de la región del Biobío, justamente en las comunas afectadas. Hablamos de las comunas de Penco principalmente, así como también en la comuna de Tomé. No es lo único, también hay novedades respecto del toque de queda. ¿Qué pasó? Que el jefe de la Defensa Nacional para la región del Biobío resolvió dejar sin efecto el toque de queda total que estaba rigiendo justamente para la comuna de Penco, esto en el sector, también en el sector Las Pataguas de Concepción, medida que se está aplicando, recordemos, en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe para los incendios que azotaron la zona. Una lluvia débil entonces que hasta el momento, según los reportes que tenemos, no ha traído mayores complicaciones para las personas afectadas por los incendios forestales. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
comenzó el outlet escolar en Buale. ¡Aprovecha! Cuadernos universitarios lleva 10 por solo 8,990. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Resma de papel 500 hojas a solo 3,890 pesos. Marcas Torre, ProArte, Colón, Artel, Papermate, Sharpie y muchas más. Visita nuestras tiendas o compra en buale.cl. Despacho en solo 24 horas. ¡Buale!
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI, ¿te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el IPSA en un 0,55%, el índice general aumentó un 0,48%.
En Nueva York, Wall Street al alza también, el Dow Jones un 1,05% y el Nasdaq un 0,56%.
Ayer el dólar bajó 6 pesos con 50 centavos, se cotizó comprador en 865 pesos con 70 centavos, vendedor 866 pesos. A esta hora el tipo de cambio se cotiza en 859 pesos con 39 centavos.
El euro está en 1.022 pesos con 89 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39,698 pesos con 37 centavos.
El cobre bajó ayer marcadamente, perdió 2,86%, quedó en $5.89 la libra, pero esta hora al alza, rebota, está en $6.05 por libra.
El petróleo Brent, referencia para Chile, sube un 0,35% en Londres, se cotiza en $66.53 el barril.
Con el IMASEC del mes de diciembre, la actividad económica del mes pasado se terminó de sellar el 2025 y el último Producto Interno Bruto del presidente Gabriel Boric, anotando un crecimiento preliminar de 2,3%, una cifra por debajo de las expectativas del mismo gobierno.
Aunque en el Ejecutivo aseguran que entregarán la casa ordenada y una economía estabilizada, el próximo gobierno deberá hacerse cargo de un déficit fiscal relevante y el crecimiento potencial de Chile sigue sin desmarcarse de un escuálido 2%. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo adelantaban, el optimismo no fue suficiente ni siquiera con un mejor precio del cobre por delante. Con el dato de IMASEC publicado el día de ayer por el Banco Central, que fue de un 1,7% en el mes de diciembre, la medición del PIB, por cierto, en el último año del presidente Gabriel Boric, sitúa el crecimiento de la economía el año 2025 en un 2,3%. Una cifra que, por cierto, es preliminar porque, recordemos, esto debe confirmarse en el informe de cuentas nacionales. Aún así, esta cifra sigue estando por debajo de lo que era la proyección del propio Ejecutivo, ustedes recordarán, de un 2,5% para el año recién pasado. Con todo, hay que destacar, y esto no es ninguna novedad, ya lo hemos mencionado con anterioridad, se trata del segundo gobierno con menor crecimiento desde el retorno a la democracia y ahí está quizás la mayor crítica. porque a este escenario, hay que destacar, se suma un contexto en donde no hubo una emergencia, por ejemplo, de tal magnitud como lo fue la pandemia del COVID-19. Aún así, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que entregan la casa ordenada, así lo especificó, destacando sobre todo, dijo, el crecimiento del PIB si se resta el componente minería.
Que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más. Esto nos permite entregar la casa ordenada.
Cuando Gabriel Boric asumió el año 2022, se le denominó como el gobierno de la normalización económica, a propósito de que tenía que hacer frente a una inflación que estaba disparada y otros coletazos que venían arrastrándose por largo tiempo desde el denominado estallido social y también la pandemia. Lo positivo de lo que fue el dato mensual de diciembre es que el IMASEC no minero creció un 3%, pero también lo hizo en términos desestacionalizados y en la comparativa anual, mostrando una tendencia que, por cierto, marcó los últimos meses del 2025 y que hizo frente a la otra cara de la moneda, que es que la producción minera, especialmente en la industria del cobre, cayó. Y el comercio y los servicios, en tanto, ayudaron a amortiguar esta caída, bien digo, y que finalmente la aguja del crecimiento no se desplomara. Para la Sociedad Nacional de Minería, 2025, dicen ellos, fue un año bastante desafiante y eso se reflejó con fuerza en el cierre a propósito del IMASEC minero en diciembre, que cayó cerca de un 8,1%. El gremio aseguró a la radio que esta baja se explica en buena parte por la coyuntura a propósito de la continuidad productiva que se vio afectada por el trágico accidente que ocurrió en la división El Teniente. Pero aquí está la alarma, y es algo que también va a arrastrarse durante el 2026, que tiene que ver con otros factores ya más estructurales que están afectando al sector y que tiene que ver con menores leyes de minerales y mayores costos que finalmente han obligado en ciertos casos a ajustar, por ejemplo, las metas de producción. Definen el año en curso como un año que hay que mirarlo con cautela, porque aunque no se repitan ciertas contingencias, señalan, persiste este estancamiento productivo y además la dificultad para poder materializar, por ejemplo, nuevos proyectos de inversión. Y hay nuevamente un guiño a la agenda que se está trabajando en materia de permisología. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, apuntó justamente a estas reformas, dijo, para que crecer al 2% no se haga una costumbre.
Un crecimiento anual de este nivel es bajo y claramente insuficiente para generar más y mejores empleos, recuperar la inversión y entregar una mejor calidad de vida a las personas. Con este ritmo, Chile avanza, pero muy lento y sin la fuerza necesaria para salir del estancamiento.
Si miramos otros aspectos positivos que hay que destacar, no solo del dato mensual de diciembre, sino, lo decíamos, que se vienen arrastrando en los últimos meses del 2025 y se reactivan estas señales para este año, el comercio registró una subida del 6,6% en términos anuales, y de ahí una advertencia digna de análisis que realizó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
El próximo gobierno debería tener presente que uno de los catalizadores positivos de los últimos meses de 2025 fue comercio. Por lo tanto, proponer hacer un ajuste fuerte en 2026 podría afectar el consumo y el sector comercio.
De ahí entonces que todos los ojos estén puestos, dice por ejemplo Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, en ver cómo se ejecuta la agenda económica a partir del 11 de marzo, cómo se van dando los plazos. Recordemos que hay algunas medidas comprometidas para los primeros 20 días, otras para los primeros 45, y ya el desarrollo completo de lo que es el desafío 90. Sobre todo, dice ella, en la parte de la simplificación burocrática.
Y con esto, para 2026 esperamos que la dinámica se mantenga a medida de que empiezan a despertar los proyectos de construcción de la mano de condiciones financieras más favorables y de un escenario externo también más positivo.
La economista destaca entonces otro factor positivo que podría acompañar de forma optimista al gobierno del presidente electo, que tiene que ver también con un repunte en la inversión, sobre todo en algunos sectores que hace años que vienen arrastrando un estancamiento. Recordemos, eso sí, y esto es muy relevante, que la proyección de crecimiento para el PIB este 2026 por parte del Banco Central se sitúa en el rango de un 2 a un 3%. De ahí entonces que hay que mirar con mucha cautela estas expectativas que tiene sobre todo el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de crecer al 4%. Si hacemos un balance de lo que fue la gestión económica del gobierno del presidente Boric, tenemos un crecimiento moderado que sigue alrededor de este fantasma del 2%, la inflación más baja a nivel sudamericano, un desempleo que se mantiene, un déficit fiscal preocupante, grave, una deuda que ha registrado su expansión más baja en los últimos 10 años, pero que sigue siendo bastante alta y no deja de preocupar, son parte de los indicadores entonces que va a heredar el próximo gobierno. Con esta radiografía entonces se calcula el promedio de lo que fue el crecimiento en estos 4 años del presidente Gabriel Boric, aún, por cierto, una cifra preliminar, pero que podemos decir que los 4 años acumulados no supera el 1,8-1,9%, y ahí yo creo que lo más relevante hacia adelante, la discusión que va a empezar a partir del 11 de marzo, es preguntarse de cuánto entonces, con todos estos factores a la vista, debiese ser el recorte de gasto.
A ver, algunas cosas, porque hay que comparar peras con peras, ¿eh? Primer gobierno de Piñera, efectivamente hubo endeudamiento, pero hubo reconstrucción del terremoto. Segundo gobierno de Piñera, yo creo que no es comparable con todo el estallido que hubo, todas las ayudas que hubo en la pandemia, o sea, compararlo con eso, pero sí es comparable con el segundo gobierno de, creo yo, porque no hubo grandes emergencias, no hubo ninguna, bajo el segundo gobierno de Bachelet. Y lo de Bachelet fue escandaloso por el incremento de la deuda y por su bajo crecimiento. La verdad es que Bachelet le pegó un golpe a la economía tremendo. En el segundo gobierno de Piñera, pese al estallido social, creció más que este gobierno, lo que es impactante y demuestra cómo este gobierno ha sido una especie de tortuga en crecimiento. Pero, además, se gastaron la plata del litio, se gastaron la plata del Fondo Económico de Estabilización Económico-Social.
Que es para emergencia. Esencialmente para emergencia, claro.
Sin ninguna emergencia.
Sin una emergencia tan clara.
No hicieron el ajuste fiscal que prometieron, que si lo hubiesen hecho, el crecimiento habría sido menor, porque obviamente habría habido menos dinamismo de la economía. Entonces, al final, es muy complicado porque todos los últimos 3 años ha habido un déficit mayor al presupuestado y al prometido por el propio gobierno. Entonces, aquí algo ha ocurrido y va a ser muy, muy complicado lo que se viene. Finalmente, las cifras están, ¿eh? El peor desempeño después de Bachelet 2 desde el retorno a la democracia.
Podría ser igual incluso, porque como es un dato preliminar, recordemos, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue un 1,8%. Y la cifra esta aún no se confirma y está justamente entre un 1,8 y un 1,9. Entonces podría ser exactamente igual la cifra.
Y a propósito de la pregunta que planteabas tú al final del informe, ¿cuánta plata hay que recortar finalmente? Plata que no se recortó, como decía Tomás, con compromisos que no se cumplieron, con recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo constantes al respecto, con un coro de opiniones de varios especialistas respecto de lo mismo. Algunos dicen que mínimo tiene que ser 3.000 millones de dólares para estabilizar la deuda fiscal o el ingreso versus egreso. Por lo menos 3.000 millones
de dólares. O sea, ese era un comentario antes de la emergencia en la zona centro-sur. Por ahora, si claro, contamos, cierto, que este gobierno va a tener que heredar la reconstrucción de Valparaíso, pero también ahora, digamos, de todo Concepción, el recorte asciende. Ayer, por ejemplo, el presidente del Partido Nacional Libertario hablaba de 8.000 millones de dólares. Recordemos que Johannes Kaiser, cuando fue candidato, habló de un recorte de 15.000 millones de dólares. Y él decía ayer, nadie me preguntó cómo lo íbamos a ejecutar. Ahora todos tenemos la misma pregunta respecto del gobierno entrante, porque sabemos que se comprometió este recorte de 6.000 millones en un plazo determinado, que eran 18 meses. Después hubo apertura por parte del señor Quirós a que ese plazo, esta gradualidad, se extendiera. 30 meses, 32 meses, ¿cierto?, para no dañar compromisos fiscales. Sabemos que mucho de ese recorte tiene que pasar por el Congreso también, y sabemos cuál es la postura del oficialismo. Algunos, ningún recorte, el Partido Comunista, por ejemplo. Otros sí muestran apertura para hacer un recorte fiscal, pero ni cerca de la magnitud de lo que plantea José Antonio Kast. Estamos hablando de ni siquiera 1.000 millones de dólares.
y podríamos agregar algo más. Bueno, agregar pelos a la sopa a lo mejor, pero no se sabe exactamente cuál es la deuda del Estado a nivel nacional. ¿Cuánto debe MOP? ¿Cuánto debe el Ministerio de la Vivienda? ¿Cuánto debe Salud exactamente a sus proveedores? ¿Cuánto debe? No se sabe exactamente. Y aquí podría haber otra sorpresa y por lo tanto más carga desde el punto de vista de la deuda. Porque, en fin, yo creo que hay que mirar todo eso. Las cifras han estado muy complicadas los últimos años. La dirección de presupuesto ha sido un desastre. Mario Marcel fue un desastre. Los economistas se protegen entre ellos porque actúan como cofradía. Se protegen, no se critican entre ellos. Pero fue un desastre. Él dijo que la directora de presupuesto había sido la mejor de la historia. La declaración un desastre y la persona que dirige la dirección de presupuesto también un desastre. O sea, de verdad, una falta de pulcritud y de rigor que hace tiempo que no se notaba en esas reparticiones públicas.
Yo creo que hacer un punto en que lo más preocupable es esta denominada deuda bajo la línea, esa deuda que no se ha transparentado. Recordemos que el año fiscal cierra con una deuda del 41,7%, que lo destaca mucho el gobierno. Se ha frenado el crecimiento en los últimos 10 años de la deuda pública, pero finalmente es porque el producto sigue creciendo al mismo ritmo que la deuda. Entonces, digamos, no es un dato que sea tan positivo de destacar. Como tú señalabas, Tomás, hay deuda que no se ha transparentado del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, que podrían afectar el presupuesto de 2026 de forma completa. Y podemos, no quiero ser fatalista, pero en cierto modo el presupuesto está desfinanciado en muchos sectores, en muchas partidas.
Perdón, es fácil decir que no aumentó la deuda cuando se utilizan los fondos que están reservados por el Estado para el gasto corriente. Entonces, claro, no aumentó, pero se utilizaron los otros fondos. El fondo es una media mentira, ¿no? Porque la plata no está a la otra. Entonces también, bueno, la falta de rigor.
Bueno,
al final eso es.
Al mismo tiempo no se transparenta la deuda, pero los hospitales se quedaron sin insumos como en octubre. Exacto, claro. En los hospitales públicos. Entonces claramente eso está.
Y dicen, es algo que
no nos digan cuánto es.
No es previsible, es algo que se viene arrastrando desde el año 2024. Entonces, todos los años está pasando lo mismo, se va a volver una costumbre y muchos dicen, bueno, ocupemos los excedentes de este mejor precio del cobre en poder hacer frente a amortiguar este agujero fiscal enorme que queda. Ni siquiera sabemos si vamos a tener o no excedentes del mejor precio del cobre. Entonces, yo creo que el mejor consejo que se le puede hacer al próximo gobierno es no cometer el mismo error y no gastar lo que aún no se tiene, digamos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Van, hasta pronto. A ver, un dato a propósito de uno de los dineros que hablamos, ¿no? Que es el del Fondo de Estabilización Económica y Social. Con un monto total de 14.197,11 millones de dólares, cerraron los fondos soberanos chilenos este 2025, equivalente a una alza interanual de 9,23%. En su conjunto, los activos del Fondo de Reserva de Pensiones y del Fondo de Estabilización Económica Social alcanzaron el mayor monto desde el año 2023.
En el caso del Fondo de Reserva de Pensiones, los activos alcanzaron los 10.313,19 millones a diciembre. El retorno mensual neto de costos de administración fue de 0,7% en dólares, mientras que en pesos llegó a menos 1,25%. En el acumulado en 2025, la rentabilidad fue de 13,9% en dólares y de 4,61% en pesos, mientras que el retorno anualizado desde el inicio llegó a 3,85% en dólares y 6,79% en pesos.
Hay que destacar que los activos de ese fondo crecieron a pesar de que durante el pasado 2025 no se realizaron aportes, cortando una racha de 3 años consecutivos desde el fisco, en donde el fisco había depositado recursos en ese fondo.
En 2025 se hicieron retiros por 332,39 millones de dólares, los que ocurrieron durante el segundo trimestre. Con esto se completaron 9 años consecutivos en que el fisco ha girado recursos.
Bueno, entre las inversiones de este fondo hay varios tipos. Están los fondos soberanos por más de o casi 2.500 millones de dólares. Hay bonos corporativos, bonos indexados por inflación por 796 millones de dólares, otro tipo de acciones, en fin. Adicionalmente, los activos incluyen 200 millones de dólares en préstamos que el Fondo de Pensiones, el de Reserva de Pensiones, entregó al Fondo Autónomo de Protección Previsional. Pero lo importante es decir que este fondo, particularmente el de Estabilización Económica y Social, que como decíamos en la conversación, es para emergencias, por tercer año consecutivo no recibe aportes del Estado.
empresa Camanchaca presentó una demanda contra el Estado por los presuntos perjuicios derivados de la nueva ley de fraccionamiento pesquero y solicitó una indemnización de 90 mil millones de pesos.
Pescadores industriales respaldaron la acción judicial, acusaron expropiación encubierta luego de los cambios en las cuotas. Nos informa Paula Arthur.
Camanchaca presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile el pasado 31 de enero en el Juzgado Civil de Santiago por los daños ocasionados por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento. Se sustentan en el daño productivo y económico de este cambio de reglas, donde apuntan que solo en 2026 la empresa enfrentará una reducción aproximada de 33 mil toneladas de jurel, por lo que considerando esta cifra piden una indemnización de 90 mil millones de pesos. El delegado presidencial Eduardo Pacheco señaló de que la empresa estaba en sus derechos de presentar una acción legal. Sin embargo, recordó que la ley fue debatida y aprobada por el Congreso.
Lo que corresponde es que el Estado en su conjunto analice los antecedentes de la misma acción legal y que en el marco del Estado de Derecho el proceso judicial siga su curso. No más comentarios respecto a lo que es una tarea eminentemente jurídica, pero señalar, fue una decisión del Congreso Nacional en un debate de mucho tiempo para generar un reordenamiento en el mundo de la pesca y que hoy día lo que corresponde es que el Estado analice en su mérito los antecedentes de esta acción legal.
Camanchaca indicó que expuso sus argumentos durante la tramitación de la ley sin ser considerados por el actual gobierno, razón por la cual habían anunciado la acción legal que ahora concretaron. Desde el gremio de pescadores industriales de la región del Biobío señalaron que respaldan las empresas pesqueras que han recurrido o recurrirán a los tribunales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo, producto de una expropiación encubierta de derechos que se encontraban plenamente vigentes hasta el 2032.
9:31 a.m.
Tras el anuncio del eventual cierre de la planta láctea Chilolac y la posible pérdida de cerca de 130 empleos, productores lecheros de Ancud en Chiloé denunciaron deudas millonarias y afirmaron que la crisis de la empresa es una crónica de una muerte anunciada. Nos informa Hans Barros.
Productores lecheros de Ancud afirman que la crisis que enfrenta la empresa Chilolac, profundizada tras el anuncio de cierre de su planta y la pérdida de cerca de 130 empleos, no fue sorpresiva. Señalan que el proceso se arrastraba desde fines de 2023, cuando comenzaron los pagos diferidos por la leche entregada, afectando gravemente la estabilidad económica del sector. Así lo indicó el administrador de una lechería del sector El Quilar, Hernán Mancilla, quien explicó que, pese a una breve regularización a mediados de 2024, los pagos volvieron a fragmentarse desde noviembre, provocando un quiebre en la cadena productiva local. En su caso, afirmó que Chilolac mantiene una deuda de 32 millones de pesos, lo que afectó directamente el sustento familiar y además el cuidado de los animales.
Y bueno, esto fue una relación la cual comenzó a desvanecerse. El año pasado se hicieron protestas en la plaza, entregando leche. La gente estaba agobiada, muchas lecherías cerraron, otras se fueron a otras empresas en el continente. Y ya era crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente, la empresa actualmente sigue teniendo deudas con nosotros los productores lecheros. Hay algunos productores lecheros que ya han demandado a la empresa.
El impacto también se refleja en el ámbito judicial, con demandas presentadas por productores con deudas que en algunos casos superarían los 100 millones de pesos según los propios afectados. En paralelo, la Dirección del Trabajo confirmó que ya se encuentra en contacto con los trabajadores afectados para resguardar sus derechos, mientras que la empresa informó que, tras un ajuste estructural, mantiene solo actividades esenciales orientadas a la continuidad de atención y venta de productos, sin referirse al eventual cierre de su planta. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
9:33 a.m.
En marzo de 2021, la empresa China Railway Construction Corporation, de siglas CRCC, se adjudicó la concesión de las obras del proyecto Ruta 5 Talca-Chillán, una iniciativa que consiste en el mejoramiento vial de este tramo con una extensión aproximada de 195 kilómetros y una inversión de $804 millones.
Estas obras consideran el desarrollo de estructuras como puentes, viaductos, pasos ferroviarios, retornos y pasarelas, además de una vía alternativa a la ciudad de Talca y la ejecución, la conservación y explotación de una autopista de doble calzada.
Sin embargo, aunque el inicio original de la construcción estaba previsto para enero de 2025, un nuevo escenario haría que las obras no comiencen sino hasta el año 2027, marzo de 2027.
Esto se explica, según lo que dijo la compañía de capitales chinos, después de que ella presentara ante el panel técnico de concesiones una discrepancia con el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, por retrasos en la revisión de la ingeniería y solicitudes de modificación de obras.
Bajo este argumento, la compañía dice que se vieron obligados a postergar el inicio de los trabajos, porque la concesionaria no tiene claridad sobre las obras que deberá ejecutar, y dadas estas indefiniciones, han dicho que el proyecto sea imposible incluso de financiar, dice.
Acusan además que tiene derecho la empresa a la compensación de sobrecostos de construcción por la suma equivalente a $142 millones o la cifra que el órgano técnico estime que le corresponde.
Todo esto porque durante el proceso de revisión de la iniciativa por parte de la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas se introducieron una serie de modificaciones de obras en algunos subsectores del proyecto que impactaron directamente en el contrato.
Modificaciones que según la empresa estarían asociadas a restricciones técnicas y demandas ciudadanas o territoriales que no fueron contemplados originalmente en los proyectos referenciales.
El diputado independiente de la región del Maule, Jaime Naranjo, dijo que esta empresa ha sido un problema para la región porque está mucho más interesada en ganar plata que mejorar la ruta.
Expuso que lo primero que hicieron al ganar la licitación fue reparar el cobro de los peajes, más no todo lo demás, por lo que el parlamentario hizo un llamado al ministerio a fiscalizar a la empresa y dijo quitarse el guante blanco.
Para eso fueron muy prontos y rapidísimos para cobrar la plata. Sin embargo, los daños que tiene la carretera, que son evidentes cuando usted transita por ella, aún están a la vista. Es decir, cero inversión hasta el momento.
El diputado Udi, también representante de esa zona, Felipe Donoso, compartió la mirada de que el Ejecutivo debe insistir en tener más respuestas de este caso.
Aquí el gobierno del presidente Boric, el Departamento de Concesiones, tiene que hacer todas las gestiones posibles por hacer respetar la ley, incluso también las gestiones diplomáticas ante un Estado que ellos muestran especial simpatía.
En general, los parlamentarios de la zona rechazan el cómo se ha ejecutado un proyecto que es clave para la región.
El independiente Francisco Pulgar dijo que no es primera vez que se pasa por encima de las comunidades.
La falta de rigurosidad en la forma en que se planificó y condujo este proyecto. Incluso acá en la región del Maule se han introducido cambios importantes sin haberse resuelto de manera adecuada los impactos en el territorio ni haber escuchado a tiempo a las comunidades involucradas.
Pero además de los $142 millones, la empresa solicitó al panel técnico que se reconozca y recomiende compensar por el costo financiero derivado del mayor periodo en que deberá financiar el IVA, el impuesto al valor agregado de construcción, de la concesión por las obras originales.
Al cierre de esta nota, desgraciadamente, no hubo respuesta del Ministerio de Obras Públicas, pero esos ciento y tantos millones más, 142, vamos a pagar nosotros. A ver, los paga alguien, nosotros. El Ministerio de Obras Públicas hace rato que anda dando bote, ¿eh? Porque cada vez que licita algo, siempre la licitación tiene modificaciones, no se cumplen con los plazos, siempre hay aumento de obras, siempre algo está pasando hace rato en el Ministerio de Obras Públicas, con cargo a todos nosotros y naturalmente que sin responsabilidad de los funcionarios que hacen mal su trabajo.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bigo Bigo Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
9:39 a.m.
Rodrigo Ruiz, muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, recordemos los incidentes que protagonizaron barristas de la Universidad de Chile el 30 de enero en el Estadio Nacional, en el estreno del equipo, con ya había amenazas de parte de los de abajo de hacer justamente esto. Bueno, reaccionó el gobierno, la vocera Camila Vallejo afirmó que los involucrados deben asumir sus responsabilidades.
Carabinero está trabajando permanentemente en proteger a las familias que quieren ir a disfrutar con sus hijos del fútbol, pero esto requiere no solo una coordinación de parte de las instituciones del Estado con los privados, sino que también que se asuman las propias responsabilidades. Nosotros vamos a seguir, obviamente, en esa tarea, y la institucionalidad, al menos de nuestra parte, está funcionando en esa dirección.
Bueno, de hecho, esta situación tiene condicionado lo que vaya a pasar el día domingo en Talcahuano, donde va a estar jugando la Universidad de Chile al mediodía frente a Huachipato. De hecho, habló el delegado presidencial del Bío, que está evaluando justamente la autorización o no de público visitante. Si me preguntan a mí, no debería ir público visitante por todo lo que significa, digamos, porque no solamente es dentro del estadio, lo hemos dicho muchas veces, sino que también es afuera, donde muchos civiles terminan pagando las consecuencias de estos barristas, que en realidad no son barristas. Bueno, escuchemos al delegado Eduardo Pacheco, y todo va a depender, finalmente, dice, de Carabineros.
Nosotros siempre somos respetuosos del informe de factibilidad de Carabineros, lo hemos dicho siempre, porque ellos son los que tienen efectivamente la expertise, el trabajo con la normativa, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública. Así que yo prefiero esperar cuáles son los detalles de ese trabajo.
Vamos a ver, finalmente, si es que pueden o no ir. Bueno, pagan justos por pecadores, esa es la verdad. Finalizó todo esto la primera fecha del Campeonato Nacional. Ayer se jugaron dos partidos. La Calera le ganó a Everton como visita 1-0. Y O'Higgins le ganó a Deportes Concepción 2-1 en Rancagua, en este partido que se invirtió la localía. El tema es que el puntero, por ahora, exclusivo, por diferencia de goles, Limache. Así que saquemos la cuenta que en el colista, Colo Colo. Está último en la tabla.
Eso no ha cambiado mucho.
No ha cambiado, no, pero está último y solo, por la diferencia de gol. Recordemos que perdió 3-1 con Limache. Bueno, nos vamos a España por la fecha 22. Otro que está perdiendo, y bastante, es el Sevilla. Fue goleado 4-1. Titular y capitán, Gabriel Suazo. Entró en el minuto 60 Alexis Sánchez, no pudo cambiar la historia. Cayó 4-1 con el Mallorca y está ahí enredado, no solamente en la tabla, sino que el técnico hace rato, que es Matías Almeida, por parte de los hinchas que lo recibieron bastante mal en el Sevilla después de esta derrota. Quien dio la cara fue el chileno Gabriel Suazo.
Aquí nos jugamos siempre cosas importantes en cada partido, son tres puntos cruciales por nuestra lucha, y vamos a seguir trabajando, como digo yo, con humildad, vamos a seguir trabajando para seguir creciendo, seguir mejorando.
Sí, lo que pasa es que están contra el tiempo, y la verdad es que están bien, bien complicados. Nos pasamos al polideportivo y particularmente al tema del básquetbol, porque la selección chilena masculina tiene partidos bien importantes pensando en el Mundial de Qatar. Este 27 de febrero, frente a Venezuela y a Colombia, primero va a ser Colombia el 27 y Venezuela el 2 de marzo en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi de Valdivia, eso lo sabemos, ¿no? Ahí todo esto por la segunda ventana de clasificatorias rumbo a esta Copa del Mundo de la FIBA, que se va a disputar el próximo año. Bueno, recordemos que Chile viene de perder con Brasil, por lo tanto son muy importantes estos duelos y quieren aprovechar la localía, así lo dijo el entrenador del equipo, Juan Manuel Córdoba.
Cada partido es una señal de sí mismo, vamos a jugar en casa y esos puntos tienen que quedar en casa. Tenemos que aprovechar que estamos en casa y obviamente hacer sentir el apoyo en la localía.
27 de febrero y 2 de marzo, entonces, Colombia y Venezuela, los rivales.
Gracias. Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Chao.
En
Imperial, llegan las ofertas de verano con hasta 45% de descuento. Herramientas, cerámicas para terraza, melaminas, tableros de construcción, toldos, pinturas, cubiertas de cocina, ventilación y mucho más. Una gran variedad para renovar, construir y disfrutar cada espacio. Este verano, dale forma a tus proyectos con Imperial. Compra en nuestras tiendas, en imperial.cl o app Imperial. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Lip. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:44 a.m.
Ya estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles.
Información del momento, Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, porque toda esta situación que reportó hace algunos instantes un auditor en el sector de Américo Vespucio Norte, en la cercanía del aeropuerto de Pudahuel, ha sido vista por personal de carabineros del sector, quienes han confirmado que se entrevistaron con el conductor de este camión y también el pioneta, que confirmaron que fueron abordados por 5 vehículos, por alrededor de 10 individuos, todos a rostro cubierto y premunidos de armas de fuego, y que le robaron el camión y su cargamento. Toda esta situación, por cierto, está siendo vista por personal policial. Se está hablando de un avalúo de aproximadamente 85 millones de pesos, lo que le robaron a este camión. La víctima no se encuentra lesionada, pero claramente las circunstancias están siendo investigadas a esta hora. Este hecho ocurre en la salida número 18 de la autopista antes señalada, la autopista Vespucio Norte Express, y por cierto, se están analizando las cámaras para ver la dirección en la que huyó tanto el grupo delictual con todos estos vehículos que cruzaron en la misma autopista para detener el avance de este camión, como por supuesto este último, y ver dónde podría ser ubicado en las próximas horas. Entonces, una situación que está completamente en desarrollo hasta ahora y que ha sido confirmada entonces por carabineros tras entrevistarse con las víctimas. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
9:45 a.m.
La tercera jornada de formalización del caso Procultura estuvo marcada por las diferencias entre la Fiscalía y los querellantes, que sostienen la existencia de un fraude al fisco, y la defensa de los imputados, que cuestiona la claridad de las imputaciones.
Mientras los acusadores insisten en la gravedad de los hechos y en la necesidad de medidas cautelares, la defensa de Alberto Larraín puso el foco en las discrepancias entre los organismos persecutores respecto de los delitos imputados y del eventual perjuicio fiscal. Nos informa Marcela Rojas.
La instancia, que se ha extendido por varios días, seguirá este martes con los alegatos de los querellantes y las defensas, mientras que la resolución sobre las medidas cautelares podría conocerse el miércoles. La Fiscalía imputa distintos roles en el presunto esquema a Alberto Larraín, a la representante legal de la Fundación Procultura María Constanza Gómez, a la exdirectora de estudios María Teresa Abusleme y a la exjefa de división del GORE Metropolitano Evelyn Magdaleno. Además, el exfuncionario Gabriel Prado. Según la investigación, la Fundación se adjudicó a más de 1.600 millones de pesos mediante asignación directa, sin contar con competencias técnicas. El Ministerio Público sostiene que los fondos fueron transferidos en una sola cuota, modalidad irregular, y que parte del dinero habría sido invertido en fondos mutuos, práctica prohibida por ley. También acusa que los recursos se usaron en sueldos, arriendos y gastos ajenos al convenio. Además, se consigna que Prado habría sido contratado para funciones en el gobierno regional, aunque su remuneración era pagada por la fundación. El abogado querellante por la UDI, Pablo Tolosa, subrayó la gravedad de los hechos, señalando que afectan el patrimonio fiscal y a la fe pública, considerando que los recursos estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Es evidente que acá hay información que se ha borrado y que obviamente el hecho de que se otorgue la prisión preventiva también ha servido y sirve para que existan nuevos antecedentes, que estas mismas personas puedan brindar esos antecedentes.
En contraste, la defensa de Larraín cuestionó la claridad de la imputación. El abogado Cristian Arias sostuvo que no existe consenso sobre la calificación jurídica ni sobre el eventual perjuicio fiscal, recordando que mientras la Fiscalía habla de administración desleal o estafa, el Consejo de Defensa del Estado plantea apropiación indebida de fondos públicos.
Que es evidente que no tiene ninguna claridad conceptual la comisión de un delito por parte de Alberto Larraín. Eso es lo que pasó hoy día y lo vamos a explicar con mayor detalle mañana, y vamos a tratar de entender esta situación tan extraña en que los acusadores no están de acuerdo
ni en el monto del perjuicio, ni en las calificaciones jurídicas.
Con el cierre de la exposición del Ministerio Público, la audiencia continuará este martes con los alegatos de las partes. Si no hay retrasos, el tribunal podría resolver el miércoles las medidas cautelares solicitadas, cerrando esta etapa del proceso.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
La Corte de Apelaciones de Santiago entrará en una fase de definiciones clave respecto al futuro judicial del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Según confirmó el presidente del Tribunal de Alzada Capitalino, Fernando Carreño, la instancia pondrá en tabla la solicitud de desafuero contra la autoridad durante la próxima semana.
Es una medida que surge en el marco de la formalización que se lleva a cabo por el llamado caso Procultura, que estábamos revisando, una de las aristas más complejas de la investigación sobre el traspaso de fondos públicos a fundaciones, o el caso fundaciones, en el que, según confirmó el Ministerio Público, el gobernador Orrego tiene calidad de imputado.
La revisión del desafuero está programada para desarrollarse en un pleno extraordinario. No obstante, el calendario judicial está sujeto a las estrategias de las defensas y querellantes. Si ninguna de las partes solicita la suspensión, la vista de la causa se realizará la próxima semana. En caso de que alguna de las partes decida suspender el proceso, suspender la vista, la revisión se postergaría para la última semana de febrero.
Según cuenta el diario El Mercurio, el presidente de la Corte de Santiago, Fernando Carreño, salió al paso de los cuestionamientos por la demora en la tramitación de esta causa, la que se encontraba pendiente desde septiembre pasado. Carreño atribuyó el retraso a una sobrecarga de trabajo.
Estamos con mucho trabajo. Todas las semanas hemos tenido plenos extraordinarios, además del pleno ordinario de los lunes, dijo el magistrado al diario El Mercurio.
Bueno, las Cortes de Apelaciones de San Miguel y también la de Santiago conformaron la terna para suceder a Javier Armendáriz al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Ahora Ángel Valencia deberá elegir entre Héctor Barros, Francisco Jacir y Marcela Adasme. Nos informa Benjamín Guerrero.
Las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel definieron la terna para designar al nuevo fiscal regional metropolitano Centro Norte por el término del periodo de Javier Armendáriz el próximo 9 de abril. Entre quienes se expusieron ante el fiscal nacional y el pleno fueron el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, el abogado Carlos Quesada, Francisco Jadir, fiscal jefe de Santiago Centro, Marcelo Cabrera, fiscal jefe de Santiago Norte, Pedro Narváez de la Defensoría Penal Pública, Héctor Barros, fiscal regional Sur y coordinador de ECO, Jaime Hansana, abogado y ministro subrogante del primer tribunal electoral de la región metropolitana, Marcela Adasme, fiscal jefa de la SAFTI Centro Norte, Ricardo Peña, fiscal adjunto de Santiago Poniente y Víctor Núñez, fiscal de la Fiscalía Sur. Tras escuchar a los 10 postulantes, el pleno eligió a Héctor Barros con 21 votos, Marcela Adasme con 18 y Francisco Jadir con 15. Esta nómina será remitida a la Fiscalía Nacional, donde será el fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá escoger al próximo jefe regional. En este sentido, el titular nacional del Ministerio Público detalló que luego de este proceso se solicitará a los ternados un test de drogas, una evaluación psicolaboral y una exposición ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
A realizarse un test de droga, además someterse a una evaluación psicolaboral. Y además los invitamos para que expongan ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
Por su parte, el exfiscal regional Oriente, Vinko Fodic, dijo que le llamó la atención el bajo número de postulantes para una fiscalía que concentra las indagatorias contra el poder político y delitos complejos asociados al crimen organizado.
Me llama la atención que hayan tan pocos postulantes para la que podríamos decir es la fiscalía regional más importante del país.
El exfiscal Andrés Cruz puso en duda el sistema de nombramiento de la terna, la cual es designada por las Cortes de Apelaciones.
Sean ministros de las Cortes de Apelaciones los que tengan que pronunciarse sobre quienes tienen las mayores capacidades cuando nunca han desarrollado una investigación.
Recordemos que la Fiscalía Centro Norte es una de las reparticiones más relevantes. De hecho, solo en 2025 recibió 260.000 causas.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Vamos hasta la Cancillería en pleno centro de Santiago.
Danilo Urbeño con información del momento. Te escuchamos.
Sí, Teatino 180, pleno centro de Santiago. Estamos afuera de la Cancillería. Acaba de ingresar el futuro ministro de Relaciones Exteriores, el futuro canciller de José Antonio Kast, Francisco Pérez Mackenna, quien va a suceder a Alberto Van Claveren. ¿Por qué? Es la bilateral que está programada para hoy entre el canciller entrante y el canciller saliente. Una reunión que acaba de comenzar. Y atención, porque hace tan solo instantes, cuando iba ingresando a la Cancillería, logramos obtener algunas declaraciones de Francisco Pérez Mackenna, principalmente respecto a la polémica de ayer, este anuncio de la inscripción oficial que hizo a La Moneda el presidente Gabriel Boric de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. ¿Qué ha dicho Francisco Pérez Mackenna? Que son respetuosos de las facultades que tiene el presidente en ejercicio, la tradición republicana, y que a partir del 11 de marzo ellos tomarán una decisión como gobierno entrante. Escuchemos las palabras que entregó hace instantes el futuro ministro de Relaciones Exteriores.
Le pertenece al presidente de la República en ejercicio. Nosotros somos respetuosos de la tradición republicana y, por lo tanto, como ha dicho el presidente electo, es un tema que vamos a para nosotros partir a partir del 11 de marzo.
A partir del próximo 11 de marzo, es lo que ha dicho entonces Francisco Pérez Mackenna, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, quien ha ingresado hace instantes nada más aquí a la Cancillería, a Teatino 180 en pleno centro de Santiago. Ha comenzado entonces esta reunión con Alberto Van Claveren, el canciller en ejercicio. La reunión duraría al menos una hora y posterior podría haber nuevas declaraciones del futuro canciller del gobierno de José Antonio Kast. En el centro de Santiago, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchuflí, barquillo, Giscard, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
Dirigentes del socialismo democrático criticaron la postura del Partido Comunista, esto respecto de la situación en Cuba, asegurando que complica la construcción de una alianza común.
Este debate se desarrolla en un momento de reconfiguración del oficialismo de cara al nuevo ciclo político. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
La visita del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a Cuba reactivó un foco de tensión al interior del oficialismo en un momento clave de reconfiguración política. En el socialismo democrático hubo quienes plantearon que la defensa explícita del PC hacia regímenes catalogados como autoritarios tensiona eventuales acuerdos políticos con el partido. El senador socialista Juan Luis Castro manifestó que resulta complejo proyectar una alianza debido a las posturas de esa colectividad en política internacional, especialmente respecto de Cuba y Venezuela.
Por lo tanto, si bien podemos entendernos en el marco de la futura oposición en términos generales, de ahí a una alianza preferente, veo difícil que el socialismo democrático se acerque.
No obstante, otras voces dentro del oficialismo han llamado a desdramatizar las diferencias. A juicio del diputado del PPD, Raúl Soto, la futura oposición se va a articular de forma natural y espontánea en función de definiciones políticas que se tomarán una vez que comience el próximo gobierno.
Creo que es un momento de que cada partido se repiense y reflexione y haga su propia autocrítica de manera tal de contribuir a la reconstrucción de la mayoría social y política que se ha perdido.
Estas discrepancias se suman a una serie de tensiones internas que han marcado el oficialismo en las últimas semanas y que incluso llevaron a un quiebre en el sector. Por ahora, entre los partidos de la centroizquierda proyectan la existencia de más de un bloque opositor al gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, hay quienes insisten en la búsqueda de una sola oposición que agrupe a todas las colectividades que hoy sustentan al gobierno del presidente Gabriel Boric. En medio del debate, desde La Moneda evalúan convocar, durante febrero, a un nuevo espacio amplio de coordinación del oficialismo que incluya a las directivas de los partidos y sus bancadas parlamentarias. Así lo adelantó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Estamos preparando un espacio más grande de encuentro oficialista, justamente para que la unidad no sea simplemente una cosa discursiva, sino que se materialice en proyectos que benefician a las personas.
De concretarse, esta instancia se transformaría en la primera ocasión formal de diálogo entre el gobierno y el oficialismo tras los recientes quiebres que ha vivido la coalición.
Falta un minuto para las 10 de la mañana.
La tramitación de los proyectos de ley de Sala Cuna Universal y del financiamiento de la educación superior, el FES, se mantiene como uno de los principales desafíos legislativos del Ejecutivo tras el receso parlamentario.
Ambas iniciativas consideradas emblemáticas por el gobierno no lograron ser despachadas antes del cierre del periodo legislativo, pese a los esfuerzos desplegados para acelerar su avance en el Congreso.
En La Moneda reconocen que el atraso responde a la falta de consensos políticos y a la complejidad técnica de ambas propuestas.